empezamos este retiro. Podríamos decir que es estratégico casi en el ecuador de la cuaresma. Vamos subiendo con Jesús hacia Jerusalén. El primer evangelio, después del miércoles de ceniza que nos presenta la liturgia de cuaresma, es decir, el evangelio del jueves después de ceniza, es muy impresionante. No sé si lo recuerdan, ¿no? Dice Jesús, que no tiene pelos en la lengua. Otras cosas podemos, no sé, tal vez podríamos decir de Cristo, se puede decir muchas cosas, pero desde luego va directo, ¿eh? Él no es político, nada, nada. Y políticamente correcto, menos todavía. Dice Jesús en ese evangelio: mirad, subo a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, por manos de los ancianos y los jefes de los publicanos, va a sufrir, va a ser azotado, va a morir en la cruz y el tercer día resucitará. Así de entrada. Y luego dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Este es el evangelio, ¿eh? Yo, amigos, voy aquí, a Jerusalén. El que quiera venirse, que haga esto, el plan. Por lo tanto, Jesús en ese evangelio nos está mostrando el objetivo de su peregrinar e está invitando, sin imponer a nadie, el camino de su seguimiento, la secuela Christi, ¿no? Ir por las mismas huellas por las que ha caminado Jesús. Los cristianos somos eso, los que vamos detrás de Jesús, los que vamos siguiéndole. La sabiduría de Cristo, la sabiduría de la cruz, no es locura para el mundo. Y entonces esto tenemos que meterlo bien en el corazón, porque en la cabeza más o menos lo tenemos, más o menos, ¿eh? A veces ni siquiera conocemos bien el Evangelio. Pero hay que meterlo en nuestra vida. Solo la cruz salva. Solo la cruz salva. Y nuestro natural, nuestra sensibilidad, es justo lo contrario. Incluso lo razonable de la vida es dejar de lado la cruz, todo lo que me hace sufrir, todo lo que me incomoda, sean personas, sean circunstancias o sean cosas. Eso es lo que me sale de espontáneamente. Y dice Jesús: tenéis que seguirme por este camino que es el de la cruz. Y esto es un camino sobrenatural. Por eso la aventura de ser cristiano es impresionante, es impresionante. Que solamente la podemos vivir, es verdad, con una gracia de Dios especial, estando junto a Él, pegándonos a Él, porque es una vida sobrenatural, es una vida divina, con Él, salvadora. Claro, el que entra en esta dinámica por gracia de Dios se convierte en una criatura nueva, es otra cosa, es un santo. Esta es la aventura cristiana, que es que las fuerzas humanas son incapaces de lograrlas, más aún, la perspectiva humana es pavorosa, decía Santa Teresa de Jesús a sus hijas: hijas, ese camino de la cruz nos lo presenta Cristo. De entrada es uno dice, ¿quién puede vivir esto? Pero en cuanto te conquista Dios, te lo hace fácil, te lo hace fácil. Pero hay que experimentarlo, por eso comprendemos lo que decía tantas veces el Padre Morales, que las cosas de Dios y el camino de la santidad no se entiende hasta que no se vive, y se deja de entender en la medida que se deja de vivir. Por eso necesitamos tanto las gracias concretas, actuales, como en un retiro, como la oración de cada día, las cosas importantes de nuestra vida. Tenemos que garantizar en nuestra vida las cosas importantes. Dicen que había un profesor que hizo un experimento con sus alumnos, ¿no? Entonces les llevó a la clase pues un recipiente así de cristal grande, ¿no? Y entonces dijo, metió cuatro piedras, y las cuatro piedras llegaban hasta arriba al borde, y les dijo a los alumnos: ya está lleno el recipiente, Y dijeron, sí, has puesto las piedras. Dice, pues no está lleno. Sacó grava, echó por encima y los huecos, la grava se iba metiendo por los huecos de la piedra. Dice, ya está lleno. Dijeron, sí, ahora más. Y dice, no está lleno. Sacó arenilla y echó arena que iba filtrándose por los huecos que dejaban las piedras y las gravas. Y ya hasta arriba. Dice, ya está lleno. Dijeron, sí, ahora sí que está lleno. Pues no está lleno. Cogió agua y entonces metió agua. Ahora sí está lleno. ¿Qué conclusiones, dijo él, hay que sacar de esto? Y dijo un alumno, pues seguramente la conclusión es que en nuestro tiempo caben muchas más cosas de las que pensamos. Dice, sí, está bien, pero no es la mejor conclusión. La mejor conclusión de esto es que en la vida hay que garantizar las cosas grandes lo primero, porque si metéis las cosas pequeñas, luego no caben las piedras. En nuestra vida, en nuestro horario, tenemos que garantizar las cosas importantes, la oración, los sacramentos, el trato con Dios y todo lo demás es arenilla, otro tipo de cosas que se van filtrando, pero que si nos descuidamos llena mi recipiente y no caben las cosas importantes. No podemos dejar de lado las cosas importantes, porque nos quedamos sin ellas en cuanto nos descuidemos. Y esta vida, este caminar que es la vida cristiana, siguiendo a Cristo de cerca, por sus mismas pisadas, es una vida apasionante, merece la pena. No hay ninguna vida tan plena como la de los santos. No la hay, no la hay, pero ni de lejos. Y nosotros tenemos gracia de Dios, ¿no? Cada vez va siendo esto de que alguien... Los medios técnicos... Ya... Yo creo que ya. Esta vida, digo, de seguir al Señor, ¿no? Seguir al Señor es la que más merece la pena, ¿no? Porque no hay vida ni de lejos, ¿no? Semejante a los que han apostado por Cristo. Decía la oración de San Francisco de Borja, por ejemplo, haznos comprender, dice la liturgia de San Francisco de Borja, haznos, Señor, comprender que no hay alegría semejante a la de gastar nuestra vida por ti. Claro, no la hay. Luego hay dificultades, pero la vida misma tiene esas dificultades. Pero no es lo mismo vivir esas dificultades junto al Señor que lejos de Él. Porque dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz cada día y me siga. Y podría añadir, y el que no quiera seguirme, que coja su cruz cada día y no me siga. Pero la cruz la tenemos, ¿eh? Y a veces bien dura, ¿no? Y bien amarga, si no tenemos un sentido por el cual, un sentido grande, profundo, definitivo, por el cual sufrir y por el cual morir, que es lo que nos da Cristo, ¿no? Nos presenta un horizonte eterno. Un horizonte eterno. Claro, esto es lo que entienden los santos, ¿no? Hay en la vida cristiana dos referencias que son realmente sorprendentes, que en sí mismas esas dos referencias vienen a ser como una demostración, digamos, una demostración no matemática, pero sí experiencial de la existencia de Dios, que son los mártires y los contemplativos. Los mártires, ¿no? Ayer, en una ceremonia, un acto, ¿no?, jurídico impresionante, pues se abrió en Madrid la causa de canonización de 56 mártires. De 56 mártires de Madrid. Casi todos sacerdotes, porque eran del clero secular. Claro, uno se acerca a estos ejemplos, hermanos nuestros, y todo lo que conlleva. Uno de ellos era un sacerdote, Antolín Rodríguez, que venía de Astorga. Eran en la familia 9 hermanos, de los cuales 4 eran sacerdotes y una, la mayor, era Clarisa en Astorga. Sus padres vivieron aquí a vivir a Madrid y vivieran ahí en la cuesta de Segovia, ¿no? Lo que ahora es un restaurante, ¿no? Y ahí tenían, fíjense, la familia era, pues vendían carne, hacían chorizos, el padre y estos hijos, ¿no? Y Antolín Rodríguez se ordenó de sacerdote en el seminario de Madrid, que estaba muy cerca de su casa, ¿no? Se ordenó el 6 de junio de 1936. Un mes después le encarcelaron y un mes después le mataron. Por lo tanto, estuvo de sacerdote dos meses. Pero lo que más impresiona es la carta del padre, que era carnicero. Y la carta del padre, parece que hay un diario de, porque luego le cogieron en la cárcel y hay un diario suyo, ¿no? Pero una de las cartas que escribe a su hija, Clarisa Astorga, al día después de haber matado a su hijo Antolín, le escribe y le dice: hija, teníamos la gran esperanza de tener en nuestra familia el sacerdocio de tu hermano Antolín. Dios nos ha dado mucho más. Nos ha dado su sangre como un mártir más que nos pertenece a nosotros porque es de nuestra familia, de nuestra carne y de nuestra sangre. Loado sea el Señor. Se lo entregamos con toda el alma. ¿No? Un padre carnicero que tiene este sentido de la vida cristiana. Es impresionante. Y el hijo, con 2 meses, pues que se podía haber ido a León porque le dieron la oportunidad. No, él se quedó. Era vicario parroquial del Escorial. 2 meses. Y le mataron. Esto te da un poco la perspectiva definitiva y grandiosa de lo que es la vida cristiana. Que nos meta Dios este amor en el corazón. Esto no significa que seamos ángeles, ni significa que no queramos vivir esta vida o que no nos guste esta vida. Claro que nos gusta. Es hermoso vivir, aunque sea una peregrinación que sabemos que en sí misma, en fin, es transitoria. La peregrinación es eso, llegas a un puerto que es al que vas, pero merece la pena vivir, merece la pena peregrinar, merece la pena amar y merece la pena incluso sufrir si estamos con Él. El sentido de la vida te lo da la fe. Y el sentido de la muerte y del sufrimiento te lo da la fe. Y lo terrible de este mundo es que vive sin fe y por tanto no tiene esperanza y en cuanto descuidas no tiene caridad porque le falta a Dios. Pero claro, los mártires son gritos de fe, de esperanza, de caridad. Mueren perdonando, mueren amando, no hay rencor en ellos, no hay veneno en sus corazones cuando le están matando. Veneno que tantas veces vemos en expresiones, en la televisión, incluso en políticos. Dices, pero este hombre está envenenado, ¿cómo le voy a hacer caso? Y nos fiamos de estas personas. Hombre, prefiero fiarme de Cristo y del Evangelio. Esa es la conversión. Señor, lo que tú me digas, aunque no lo entienda, porque tú me das confianza, porque tú me has amado al extremo, tú me has amado hasta la cruz. Ay, amigo, esto merece la pena. Por lo tanto, 2 referencias, los mártires que van tachonando toda la historia de la Iglesia en momentos concretos. La nube de testigos es más potente, como ha sido el siglo XX o como fue los primeros siglos de la Iglesia, y los otros son los contemplativos y las contemplativas, que dice el cardenal Sara, a mí me gustó mucho cuando lo leí, que estos hombres y estas mujeres son, podíamos llamarles impacientes, es decir, que no se resignan a esperar la eternidad, quieren adelantarla. Santa Teresa de Jesús, cuando era niña, Lo que tenía en el corazón, que se lo dijo a su hermano Rodrigo, por eso se fue con él para que le descabezasen. Ella decía que los mártires compraban muy barato el cielo. Pues vamos a ver, ella se veía con mucho genio, con muchas cualidades, de bueno, no sé yo si con este carácter voy a llegar al cielo. Vamos a ver si nos descabezan por Cristo los moros, y convenció a su hermano para que fuese en la tierra de moros a morir el martirio para ir al cielo ya. Fíjense qué sentimientos de un niño, ¿no?, del siglo XVI, de nuestra España, igual que los de ahora. ¿Y qué era lo que tenía el corazón de Santa Teresa? Quiero ver a Dios. Quiero ver a Dios. Quería ver a Dios. ¿Y qué es, por lo tanto, lo que meten sus hijas? El deseo de ver a Dios. Y las almas que en este mundo, también en este mundo tan materializado muchas veces y tan hedonista, tan materialista, que parece que no vivimos más que de tejas para abajo, que no nos vamos a morir nunca, que tenemos que vivir del Corte Inglés y de los medios de comunicación. Este mundo que va secando el alma, hay personas, y también vosotros, que sentís dentro, como la samaritana que leeremos después, tengo sed, quiero ver a Dios, quiero vivir de Dios, me sobran cosas externas que atiborran mi corazón, que lo secan. Tenemos que convertirnos en un mundo que tiene necesidad de convertirse. Y por eso los mártires, y por eso los contemplativos, quizás sobre todo, son un reclamo para que también nosotros vayamos quitando la hojarasca de nuestro corazón, para que emerja los sentimientos más auténticos del corazón humano. Queremos ver a Dios, necesitamos a Dios, tenemos que vivir según su ley, tenemos que pegarnos a Él. Y hacer más oración, meter las piedras grandes en mi vida, en mi día, lo más importante, porque si no se nos pasa la vida y vivimos a veces como paganos, como si no nos fuésemos a morir nunca, porque te contagia Madrid, claro, y te contagia la televisión, y van metiéndote criterios de mundo, no criterios del Evangelio, y este contraste entre criterios y criterios cada vez es más fuerte y cada vez es más peligroso. Respiramos gérmenes de paganismo, no lo olviden. Por eso hay que estar purificándote permanentemente el alma, permanentemente. Y esa es la conversión. Y esa es la conversión, hermanos. Jesús dice, he aquí que subimos a Jerusalén. Miren, el lago de Genezaret, que está en Galilea, está más o menos a 200 metros por debajo del nivel del mar. Es una depresión. Y la altura de Jerusalén, más o menos, son de 780 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, entre Galilea y Judea, entre Cafarnaún, donde Jesús predicaba, y Jerusalén, hay una depresión de casi 1000 metros. Los evangelistas, sobre todo San Lucas, concibe toda la vida pública de Jesús como un subir a Jerusalén. He aquí que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a sufrir la pasión. Por lo tanto, según la mente de los evangelistas, toda la vida de Cristo es un avanzar, un avanzar. Un avanzar hacia la cruz, o mejor, un avanzar hacia la Pascua, un avanzar hacia la resurrección. Y en ese camino que empieza con el Evangelio que les he dicho antes, va a repetir 3 veces a los discípulos ese mismo mensaje de la cruz. Subimos a Jerusalén, donde 3 veces se lo dice, y las 3 veces dice el Evangelio que ellos no se daban cuenta. Era un lenguaje que le superaba. ¿Cómo? Mira, déjate en paz de cruces y vamos a ver quién es el más importante entre nosotros. Es el contraste entre los razonamientos humanos, entre los intereses humanos, y el planteamiento de Dios. Y también tienes que decirle tú al Señor esta mañana: Señor, yo tampoco te entiendo. Yo tampoco entiendo tu sabiduría, Dios mío. O me das tu espíritu, o me empujas un poco y me arriesgo a tu camino de santidad. O yo, en cuanto me descuido, o en cuanto te descuidas tú, me voy por otro camino. El camino que yo y mi razonamiento me propone, pues más comodidad. Mira, voy a redondearme un poco la vida. Miren, Cristo no nos deja en paz en este sentido. No nos deja con tranquilidad, porque Él vivió así y nos quiere muy cerca de Él. Quiere hacer de nuestra vida un prodigio de santidad, una maravilla de santidad. Esto es exigente, pero qué hermoso es leer el Evangelio e intentar vivirlo sin páginas arrancadas. Hay que pedirle esto a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, en este año, sobre todo el centenario, que comprende más que nadie ella nuestras debilidades, nuestras impotencias. Si los discípulos dijeron, madre, podemos decirle a él, si los discípulos le dijeron a Jesús que no entendían el lenguaje de la cruz, también nosotros lo podemos decir, y la Virgen está a nuestro lado y te dice, bueno, yo lo haré en ti, no te preocupes. Por lo tanto, siempre nos cabe y nos queda la posibilidad, que es una oportunidad de oro, de estar junto a la Virgen y meternos en su corazón de madre. Su corazón de madre. Este año tenemos que celebrar, y esto es un paréntesis, especialmente el 13 de mayo, nosotros como hogares, Stabat Mater, los militantes. El 13 de mayo de este año es una referencia impresionante para nosotros. El año del centenario, que la Virgen vino al cielo y dijo a Lucía, en la segunda aparición, a la segunda aparición, cuando ya le dice Lucía, que era la que hablaba, la que se comunicaba con la Virgen era Lucía, los otros dos no hablaban. Y Francisco no oía, pero luego le contaban todo. Y Lucía le dice, ¿irá Jacinta al cielo? Y dice la Virgen, sí, irá pronto al cielo, me la llevaré pronto. Y Francisco también. Y yo, dice, tú te quedarás aquí todavía unos años, porque quiero servirme de ti para extender en el mundo la devoción al corazón inmaculado de la Virgen. Entonces ella se quedó triste, porque claro, sus primos iban al cielo y ella se quedaba aquí. Y le dice la Virgen, no estés triste, hija, no estés triste, porque mi corazón será tu refugio y tu camino hacia Dios. Bueno, este es el lema del año centenario. Hagamos lo propio. La Virgen te dice ahora, no estés triste ante tus pecados, tus debilidades. No estés triste ante tus imperfecciones, tus caídas, que siempre te acusas de lo mismo, siempre te arrepientes de lo mismo, parece que no avanzas. No estés triste. Mi corazón será tu refugio y tu camino hacia el cielo. Y te metes en el corazón de la Virgen. Tenemos que meternos este año todos en el corazón de la Virgen. Porque, dice el padre Morales, la Virgen quiere una legión de almas pequeñitas en su corazón para la revolución del mundo, para Dios. Una legión de almas, todas las contemplativas están en su corazón. Muchas almas sencillas que no hablan, que no gritan, que no salen por la tele, que no escriben nada, pero aman desde que empieza el día, porque lo ofrecen todo a Dios, luego van a la capilla, rezan, hacen la misa. Son almas sencillas que pasan desapercibidas al mundo, desaparecer amando el momento presente. De esas hay muchas más de lo que parecen, que no la registra el mundo, porque el mundo no tiene oídos para eso. Pero son las almas pequeñitas que están en el corazón de la Virgen. Y esas tenemos que ser nosotros. Y este año es la revolución de Fátima, de la Virgen preocupada por nosotros y por el mundo. meternos en el corazón de la Virgen, para que ella confiamos todo en ella, ¿no? Depositamos nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestras preocupaciones en la Virgen. ¡Qué bien!, ¿no? Por eso el icono de tantas estampas y imágenes tan hermosas, ¿no? Que está el niño dormido, tranquilo, en el regazo de la Virgen, y la Virgen o con la mejilla pegada al niño o mirando al cielo, son un poema de amor, de lo que es el icono de nuestra vida cristiana. Descansa en la Madre, que es el refugio que Dios nos deja. El corazón de la Virgen es el refugio que Dios nos deja cuando nos empeñamos en vivir a espaldas de Dios. Dice el Papa Francisco en su... Leo esto y ya terminamos y nos quedamos ya meditando esto. Dice el Papa Francisco: la Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua. ¿Veis? Esto es. Es volver a intentarlo, no cansarnos nunca de estar empezando siempre. Decía Santa Bernardita Subirus, con cierto dolor, pero con confianza: Señor, me arrepiento, pero no me corrijo. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nos arrepentimos, pero seguimos igual. Bueno, pues no dejes de arrepentirte. Y ya hará Dios lo demás. Porque si te arrepintieses y te corrigieses, quizá pensases que eres tú el que está haciendo tu santificación. Y en este tiempo, recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos, espera pacientemente que volvamos a Él, y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar. La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración, la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. Y ya luego, en este programa, en este mensaje de Cuaresma, explica y comenta, como sabemos, la parábola del rico y del pobre Lázaro. Muy interesante. Luego comentamos algo más de ella, si Dios quiere. Pues quedémonos con estos deseos. Señor, desde el corazón de la Virgen, quiero seguirte fielmente tus pasos. Las pisadas, dicen de San Venceslao, una canción inglesa que se canta de él en Navidad, allí en Inglaterra. Dice que cuando iba San Venceslao a dar limosna a los pobres, que madrugaba para que no le viesen, y llevaba mucho dinero o comida, alimentos a los pobres, iba con un ayo alado, ¿no? Y entonces a veces tenía que atravesar la nieve, y el otro iba tiritando de frío, y le decía San Venceslao: hijo, vete detrás de mí, donde yo pongo el pie, ponlo tú. Y notaba este jovencito que iba con él, que las pisadas que dejaba Venceslao estaban calientes y calentaban sus pies. Seguir a Jesús es así. Tú le sigues, pero Él va abriendo camino. Él va por delante. Claro, cuando uno dice: Dios mío, si es contigo, hago lo que sea, contigo y como tú. Y subir a Jerusalén es ir detrás de Él. Y hay una fuerza de amor. Por eso dice el cardenal Sara en ese libro de Dios o Nada, dice, lo mejor de nuestra vida es la oración. Los mejores momentos que podemos vivir en nuestro día y en nuestra vida son los que dedicamos a Dios, que es como el incienso que quemamos en su presencia, en nuestro propio corazón, y envuelve y se eleva hasta el corazón de Dios. Lo mejor, aunque hagamos mal la oración, pero nosotros estamos dedicando ese rato exclusivamente a Él porque le queremos. Y entonces, como consecuencia, Dios mismo nos envuelve con su mirada, con su cariño, no nos deja de proteger. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Al terminar la misa, por ejemplo. La bendición de Dios. Nuestra vida avanza dentro de la bendición de Dios. Un regalo impresionante, que hoy no está generalizado, lamentablemente. Peguemos nuestra vida a Dios. Caminemos detrás de Él, ¿no? Y dejemos que la Virgen María nos ayude en este camino de santidad.